Bienvenidos de nuevo al mundo que se avecina. Estamos llevando a cabo una conversación con Miquel Feliu, bienvenido, en este bloque que estamos dedicando pues, precisamente a jóvenes esperanzados como Miquel, ¿no? que nos muestren ese mundo que se avecina pues, con alegría de vivir y con esperanza, ¿no? Y esta semana queríamos pues, tratar con Miquel precisamente algo que quedó en el anterior capítulo pues, con muchas ganas de desarrollarse, ¿no? Que era pues, cómo se produce el encuentro personal con Jesucristo, cómo se produjo en tu caso, ¿no, Miquel? ¿No? En tus circunstancias, en tu vida, en tu vida digamos, cotidiana, ¿no? Y cómo se produce pues, en nosotros, en los jóvenes. Miguel, ¿cómo es tu experiencia de encuentro personal con Jesucristo?
Yo lo que sí que he visto es que yo nunca he tenido una conversión muy grande, yo he tenido fe desde pequeñito y el Señor siempre ha estado ahí de una manera o de otra, pero poco a poco lo he ido descubriendo. Hay gente que dice que se ha ido mostrando, yo creo que el Señor siempre ha estado allí y he sido yo que me he ido dando cuenta y que cuando lo vas poniendo, pues cuando lo tienes más presente en tu vida, pues todo se va haciendo pues bastante más fácil porque al final cuentas con la persona y con el Dios que lo puede todo y entonces pues estás teniendo como el mejor aliado que podrías tener en tu vida y sí que he ido viendo pues que poco a poco cuanta más confianza le entregaba yo al Señor pues el Señor más me devolvía y más razones me daba para confiar. O sea, sí que es verdad que yo cuando empezó mi enfermedad pues yo tenía una fe grande de misa diaria, de intentar querer al Señor, pero aún no era consciente de que el Señor quiere toda nuestra vida y que nos dice, entrégamelo todo y confía en mí. Y entonces, pues esto era una fe más seguida por el ejemplo de mis padres, que yo veía cómo vivían ellos la fe y decía, yo quiero esto para mí, pero sin acabar de ser capaz de tenerlo por mí mismo. Entonces yo perseveraba en ello, pero yo no había tenido un encuentro personal con el Señor. Yo veía más al Señor, como yo creo que nos pasa a muchos jóvenes, que cuando tienes la fe desde tan pequeñito está muy bien, pero hay un momento que tú, pues como en cualquier relación, has de decidir el amar, ¿no? Y el decir, pues realmente esto es lo que quiero en mi vida y al final la fe es una decisión, pues esto es la decisión de amar al Señor también. Y entonces, pues poco a poco he ido conociendo más al Señor. Al principio, pues también con la entrega de mi enfermedad, le dije, te entrego mi enfermedad y deposito toda mi confianza pues, en ti y haz con mi enfermedad lo que tú quieras. Después me di cuenta que el Señor seguía pidiéndome que confiara más en Él. Y yo pensaba, ¿pero cómo el Señor me va a pedir que confiara más en Él si le he entregado mi enfermedad? Le he dicho, es que haz con ella lo que quieras. Y es que el Señor con mi enfermedad no tenía ni para empezar. Dices que yo necesito que me entregues toda tu vida y que me pongas en el centro de tu vida. Y todo lo demás es secundario. Y me dice y me decía tú, confíamelo todo y te voy a regalar tanto y te voy a hacer tan feliz. Y ya no solo por lo que el Señor... O sea, yo no quiero al Señor por lo que me regale o por lo que me deje de regalar, sino porque cuando depositas tu confianza en Él, pues Él se hace presente en tu vida y se hace presente de una manera que tú eres el primero que no puedes negarlo y después pues la gente que está a tu alrededor tampoco es capaz de negar quién es el Señor, porque al final cuando vives la fe de una manera auténtica y de verdad con el Señor, pues lo primero que te das cuenta es que la fe vivida con atractividad, pues la fe vivida sinceramente y de corazón es muy atractiva.
O sea, haces a Dios protagonista de tu vida, ¿no? Y entablas una amistad, que esto a veces cuesta, ¿no? Las personas que a lo mejor pues, no han tenido la oportunidad de una formación, de una fe, ¿no? A lo mejor ven un Dios distante, ¿no? Que está fuera, ¿verdad? Que de vez en cuando pues, le visitan, ¿no? Hablamos, en cambio, tú estás hablando de una permanencia constante en tu vida, ¿no? Protagonismo central, pero además un trato de amigo. ¿Cómo es un trato de amigo con Dios?
Sí, sí, es curioso porque yo tengo pues, el respeto de saber que estoy tratando con Dios, el respeto de saber que al final pues, cuando estoy haciendo oración es que estoy hablando con Dios y el respeto que se merece y cuando entro a una capilla pues soy consciente de esto del respeto, pero Él es el que me coge y me dice, oye, trátame como un amigo, trátame como un hermano, trátame como un padre. Y él es el primero que en la oración que él nos enseñó, que es el Padre Nuestro, nos hace tratarle como padre, porque él al final nos quiere mostrar que es Dios, pero que es un Dios cercano, que es un Dios que quiere formar parte de nuestra vida y que nos quiere tener pues lo más cerca posible. Entonces, si solo lo vemos como el Dios que está ahí arriba en las nubes y que dirige un poco el mundo, pues evidentemente te va a costar más tener un encuentro personal y un encuentro cercano. Pero si lo ves como el Dios que es padre, que es amigo, que es hermano, con el que puedes estar cerca, pues el que le preocupan tus cosas, pues como les preocupa a tu padre, o que le puedes contar las cosas como a un amigo. Y igual con María, hay una frase que me encanta que dice, de una santa, que dice que ve más a María como madre que como reina. Y digo, pues porque también el ver a María como tu madre, imaginártela cómo te cuida, piensas, yo sí veo cómo me cuida mi madre aquí en la tierra y que siempre quiere lo mejor para mí, saber que tengo una madre que con un amor muchísimo más grande en el cielo, que también quiere lo mejor para mí, que me cuida y que me quiere con este amor de madre, pues digo, es que a mí lo que me sale es pues que sean personas cercanas en mi vida y al final pues contarles las cosas más cotidianas. Y al final mi relación con Dios es una relación que yo creo que se basa en la confianza. Yo sí definiría de alguna manera mi fe es en confianza. Y también esto que a veces dicen de la confianza pesta, pues a mí, yo soy una persona que me gusta mucho el humor negro, y con el Señor es el primero con el que hacemos bromas, con el que a veces me río de mi vida.
Eres feliz.
Sí, de yo me pensaba que mi vida iba por aquí y has cogido tú. Ya has cogido tú en el último momento y le has dado un vuelco, y después cuando lo veo me río y digo, ostras, señor, en plan, ¿cómo te gusta cómo te gusta hacer broma y cómo?
O sea, tenéis ironía con,
sí,
con Jesús.
Y siempre sin perder el punto de vista.
Humor.
Claro, de darnos cuenta de que es Dios y de que merece todo el respeto, pero yo creo que el Señor se lo pasa muy bien con nosotros. Y
eso es bueno, ¿no? Porque
sí,
es un amigo, ¿no? Entonces, tú cuando, porque has dicho, yo cuando estoy en oración, pues lo que hago es conversar con Dios, ¿no? Que muchas personas a veces piensan, bueno, ¿qué es rezar, no? O sea, la palabra rezar, desde una primera oración pues de intercesión, de petición, ¿no? O sea, que es, mucha gente se queda ahí, ¿no? Es decir, pidiendo por uno, por los demás, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero hasta llegar, decía por Santa Teresa, ¿no?, los distintos grados, hasta la oración contemplativa, ¿no?, la más mística. Tú has definido la oración como una conversación con Dios, ¿no? Explícanos un poco más esto para que la gente que se pregunta qué rezar, ¿cómo rezas tú, Miguel? ¿Cómo rezas?
Yo justamente pues diría que este año lo más bonito que he aprendido del Señor es a rezar. Seguro que lo hago muy mal, pero al final es Él poco a poco el que me va enseñando. Yo había visto la oración siempre como algo pues en silencio, de sentarme y de estar ahí pues rezando con el Señor, y esa oración es súper importante, pero el Señor me dice, yo es que soy mucho más completo que todo esto y hay muchas más maneras de tratarme. Entonces el Señor poco a poco te las va enseñando. Entonces a mí me gusta mucho rezar en silencio, de ponerme ante el Señor, de leer pues el Evangelio, de leer textos que me puedan ayudar, libros espirituales. También me gusta pues hacer alabanza y darme cuenta de la grandeza del Señor y decir, muy bien, ya pueden pasar cosas en mi vida que yo aparentemente las vea como cosas negativas, pero esto no cambia que el Señor sea muy grande, y esto no cambia todo lo que el Señor hace en mi vida. Pues también me gusta adorarle en la adoración y en la adoración eucarística, y ser consciente que el Señor se ha hecho hombre y que está delante nuestro y que lo tenemos aquí. Y el otro día había un evangelio muy bonito que decía pues que hablaba del Antiguo Testamento, de cómo la reina del sur se había convertido pues solo escuchando a Salomón, y después habían otros que se habían convertido escuchando a algún profeta, y cómo nosotros, teniendo a Jesús presente y de una forma real, pues no nos convertíamos, ¿no? Entonces, pues al final, pues también mediante la oración, mediante el arte, muchas veces el arte, cómo te puede acercar al Señor, pues ver un cuadro del Señor, ver un cuadro de María, y entonces me he dado cuenta de que la oración es muy grande y que tú hasta puedes vivir en oración. Y muchas veces yo voy por la calle y me encuentro una persona y el Señor me dice, oye, salúdale, sonríele. Pues para mí esto también es oración. Al final es pues vivir tu vida en oración, vivir tu vida teniendo presente al Señor desde el momento en que te despiertas, pues ofreciéndole ese día con el ofrecimiento de obras, hasta el momento que te vas a dormir, pues yo lo hago con las tres Ave Marías, y al final, pues al final lo que estás haciendo es tener al Señor presente en cada minuto de tu vida, y entonces es como que tu vida es una oración constante en la que el Señor va hablando, y después también ser capaz de parar un momento, ponerte en una capilla y estarte pues media hora escuchando lo que el Señor te quiere decir, pues ordenando un poco tu vida y teniendo este trato, este compromiso también que Él nos pide, porque al final, como es una amistad tan grande, pues al Señor también le gusta que nos comprometamos, y después ser capaz también de alabarle y decirle, oye, hoy me han dado unos resultados muy malos en el hospital, pero yo vengo aquí y vengo a reconocer tu grandeza, porque que yo tenga unos resultados malos o unos buenos no cambia, que tú eres Dios, que eres el más grande y que eres lo mejor que ha pasado en mi vida.
¿Cómo tratas al Espíritu Santo? Porque siempre tenemos esa idea, ¿no? Pues estamos tratando a Jesús, ¿no? Nos dirigimos al Padre, ¿no? En el Padre Nuestro, pero el Espíritu Santo a veces es gran desconocido, incluso para el mundo católico, ¿no? Porque es como más abstracto, ¿no? Antes has hablado de padre, hermano, amigo, pero el Espíritu Santo es un guía interior, un sherpa, alguien que nos lleva a altas cumbres espirituales.
El Espíritu Santo para mí también es uno de los últimos descubrimientos más grandes. Yo al principio de mi fe siempre trataba a Dios como Dios Padre, y para mí pues era Dios Padre. Después, a raíz de mi enfermedad, tengo la suerte y el regalo de poder subir a la cruz con Jesús y de conocer a Jesús de una manera muy íntima, y este último año y medio tuve la suerte de conocer también al Espíritu Santo. Y es muy bonito porque para mí el Espíritu Santo, el Antiguo Testamento todo el rato se centra mucho en Dios Padre, después los Evangelios hablan de Jesús, y cuando Jesús muere y resucita y sube a los cielos, a quien nos envía es al Espíritu Santo. Por lo tanto, al que tenemos hoy en día en nuestras vidas de una forma tan real, es el Espíritu Santo entre nosotros, y por eso pues muchas veces cuando se va a hacer, pues cuando se va a hablar en público, cuando si eres pues cristiano, se le pide al Espíritu Santo que nos inspire. Para mí el Espíritu Santo, además, el Evangelio lo va avisando de que el Señor dice, y cuando me vaya os enviaré a mi abogado, a mi abogado, a mi abogado. San Juan lo dice muchísimo. Y el Espíritu Santo para mí son las fuerzas para llevar el mensaje de Jesús al mundo. Y es el que nos acompaña siempre, el que está allí, el que se hace presente en nuestras vidas. El que cuando yo no soy capaz de hacer algo por mí mismo, viene el Espíritu Santo, entra en mi corazón, toma el control de mi vida y me hace capaz. Porque al final el Señor no elige a los que somos más capaces, hace capaces a los que elige, y para mí lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se hace presente en mi vida y entonces a partir de ahí pues obra milagros, y te das cuenta de que al final humanamente pues somos muy poquito, pero que cuando tenemos esta confianza en el Espíritu Santo y que cuando depositamos nuestra confianza en Él y sabemos que al final es el Espíritu de que Jesús nos anunciaba y nos decía, no os preocupéis porque os voy a enviar a mi Espíritu, pues es el Espíritu que tenemos, la fuerza que tenemos para llevar a Jesús y para llevar a Dios por todo el mundo.
¿Y tú por las mañanas invocas al Espíritu Santo o cuando tienes un examen o cuando tienes hoy, ¿no? Por ejemplo, que tenemos que charlar, haces una invocación especial? ¿Cómo es tu invocación al Espíritu Santo?
Cuando tengo un examen, estudio.
Bueno, eso es bueno.
Y al final cuento con la misericordia de Dios, pero también cuento con la justicia, y el Señor me dice, oye, estudia. Y digo, y si suspendes, pues suspende. Y si no, ahora voy a decir algo que no tendría que decir, pues copia. Pero digo, aquí no me pidas aquí el, oye, Señor, ayúdame con este examen. ¿Quieres que te ayude?
Haber estudiado. En otras circunstancias, así.
En otras circunstancias.
O una charla.
Me siento tan débil que sé que sin el Espíritu Santo nada es posible. Entonces, siempre que voy a hacer una charla, pues le pido al Espíritu Santo ayuda, pero hasta con cosas que no son tan grandes, pues cuando tengo que tener una conversación con alguien y pienso, es complicado, yo no sé qué decirle, Señor, pues Espíritu Santo, inspírame y habla tú, porque si hablo yo, la voy a liar, porque humanamente soy muy poca cosa y me voy a equivocar y voy a hacer las cosas mal y voy a decir cosas que no tendría que decir, así que pues te cedo mi cabeza, te cedo mi boca, porque mis manos, porque son más tuyas que mías, y di lo que tú quieras y como tú quieras y de la manera que tú quieras. Y entonces pues me encanta invocar al Espíritu Santo en momentos así los que eres consciente de que reconoces tu pequeñez y sabes que es que si es por ti la lías y le dices pues encárgate tú que por algo eres el más grande.
Antes pues has mencionado tu cariño especial, ¿no?, por María, ¿no?, por nuestra madre que nos lleva a Jesús, ¿verdad?, y que nos lleva de la mano como maestra. Profundiza un poquito más también de tu trato con María, ¿no?
Yo creo que le debo mi fe a María. María es la que ha cuidado muchísimo mi fe desde pequeñito y siempre ha estado ahí, el Señor también siempre ha estado allí, pero María se ha dejado ver de una forma muy especial en mi vida. Y es que no sé, yo el otro día estaba en misa y veía a una madre ya bastante mayor cuidar a su hija que debía tener pues 40 años y la iba peinando mientras estaban haciendo la acción de gracias, la iba tocando el pelo y pensaba, es que si una madre ya está tan pendiente de su hija, ¿cómo debe estar María pendiente de nosotros, ¿no? ¿Cómo debe estar María todo el día encima mío, que no le pase nada? Y yo pienso, las conversaciones que deben tener María y Jesús sobre mi enfermedad, que María pues le debe decir, oye, pero cúralo, 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 porque al final es madre, entiende el sufrimiento de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis amigos y de mis amigas. Y entonces les dicen, pero Jesús, hombre, yo sé qué estás haciendo y que estás haciendo mucho bien a través de Miki y también a través de su enfermedad, pero cúralo, porque yo sé que tú lo puedes curar. Y entonces Jesús le dice, oye, en plan, llegará, pero paciencia, paciencia.
Déjame ser Dios y claro, a ver cómo va la cosa, ¿verdad?
Pero me imagino mucho pues a
ver
pues,
su plan, ¿no?
Pues a mamá de esta manera insistiéndole.
Mamá,
y,
¿le llamas mamá?
Sí, sí. Y oye, que no tienen vino. Y entonces, al final,
está
a veces,
¿no?,
cuando hablo con María, pues en la oración también me dice, bueno, es que es muy tozudo, mi hijo es muy tozudo. Y digo, pues mira, ya somos dos que somos muy tozudos. Pero esto me lo imagino muy, pues, como una madre que nos quiere con un amor, con un cariño que no es ni capaz de medirse, que entiende nuestros sufrimientos, porque es que fue madre en la tierra también y vivió lo mismo que nosotros y vio cómo su hijo sufría y fue la primera que en primera persona vio cómo lo escupían, cómo lo tiraban al suelo, cómo lo latigaban, lo crucificaban y sabe lo que es sufrir y sabe lo que es ver a un hijo sufrir. Y entonces creo que al final también pues intercede muchísimo por nosotros en nuestra vida y es la que nos cuida. A mí María me tiene súper consentido.
Oye, ¿y tu ángel qué? ¿Tienes ahí algún ángel de la guarda custodiándote, ayudándote en tu vida? ¿O?
Sí, sí, bueno, yo tengo al arcángel San Miguel, que también
potente, ¿no?,
que se nota porque está ahí con el escudo y, uh-huh, y de la manera también que te cuida. Después tengo a mi ángel de la guarda que se llama Nanu, porque en catalán Nanu es como chico, entonces yo siempre que necesitaba algo de mi ángel de la guarda decía, va Nanu, ayúdame, ¿sabes? En plan, con cosas pequeñitas, ahora no puedo Nanu.
Un trato muy familiar,
claro,
pero, ¿eh?
Y sí que es verdad, pues que es como también mi amigo que está allí, que en el momento en el que necesito algo muy puntual de decir, venga, de esta yo solo no puedo, los dos juntos y a luchar. Y por eso le llama Nanu, porque para mí es pues, como el que está siempre conmigo, es el amigo y al final pues también se pasa el día conmigo viendo mi vida y yo creo que nos lo pasamos muy bien y se lo debe pasar muy bien. Yo creo que le ha tocado a uno pobre que tiene bastante trabajo, pero se lo debe pasar muy bien.
En sentido del humor, veo que tu trato al final con lo espiritual, ¿no?, con lo divino, ¿no?, es a través de esa naturalidad, ese trato amigable, familiar, ¿verdad?, ante a veces una visión pues de que tienen algunos, ¿no?, de un Dios como decíamos al principio, ¿no?, alejado, como muy severo, como muy detallista y puntilloso en los defectos, ¿no? Tú veo que ves esa potencialidad del Dios misericordioso, del Dios que entiende nuestras caídas, ¿verdad?, y que está ahí ayudándonos, ¿no? O sea, para terminar, tenemos ya también pocos minutos, ¿cómo trasladarías, ¿no?, a las personas que a lo mejor han recibido una formación pues un poco en este sentido, un poco más desviada, ¿no?, hacia un Dios lejano y no tan familiar como el que tú nos estás transmitiendo hoy, que es fantástico, ¿no? ¿Cómo les ayudamos para que lo entiendan, verdad?
Para mí la prueba más clara de lo cercano que es Dios es el Evangelio. O sea, tú ves lo humano que era Jesús, lo próximo que era con personas que hasta nosotros, que podemos creer que queremos muy bien y que somos muy buenos, que pues personas que nosotros muchas veces despreciaríamos. Y cómo las trata Jesús, pues cómo trata Jesús a las prostitutas, por ejemplo, que las coge, las trata con el cariño que solo él puede tratarlas, porque al final es Jesús y tiene un amor tan grande. Y entonces en el Evangelio todo el rato son continuas muestras de amor y de cercanía, de decir, sí, soy perfecto Dios y perfecto hombre también, por eso os entiendo y por eso mi amor es tan tan grande que al final quiero estar cerca de vosotros y entiendo que caigáis, porque al final somos humanos y somos torpes y nos equivocamos. Y Jesús dice, el problema no es equivocarse, el problema es no rectificar.
Bueno, pero ahí, ¿no? Un poco para no caer en la misericorditis, en este tema así como buenista que hoy en día corre, ¿no? Pero siempre hay una idea de, bueno, conviértete, ¿no? Cambia tu vida, transforma, ¿no? Evita volver a pecar, ¿no? Que esa parte a veces nos la olvidamos, ¿no? Y sobre todo yo creo, tal vez a lo mejor en los jóvenes, ¿no? De entender esa parte más de amor de padre, de madre, en el caso de María. Pero yo creo que también tenemos que tener esa idea de rectificación. Sin cambio, ¿no? Esa prostituta María Magdalena, ¿no? Ve y no vuelvas a pecar, ¿no? No es un acogimiento simple, creo, ¿no? Sin rectificación, sin conversión, ¿no? Eso lo ves un poco así, que a veces hay como una idea de, bueno, Dios es tan bueno que nos lo perdona todo, ¿no?
Creo que cuando empiezas a vivir tu fe de verdad, te das cuenta que Dios es muy bueno, que realmente, aunque suene así, nos lo perdona todo, pero que evidentemente hay una parte muy grande de nuestra lucha, de nuestro trabajo, porque al final, cuando se dice que Dios llora por nuestros pecados, no llora porque, ¡ay, me han ofendido! No, Dios llora porque al final es consciente de que esto no nos va a hacer felices y que el pecado ya es un castigo en sí y es fuerte
decirlo. Nos aleja de él, ¿no?
Y nos aleja de él, y entonces el Señor al final quiere que seamos felices. Y si al final bajara aquí Dios y nos dijera, ¿qué creéis? ¿Que os quite 8 mandamientos o que os añada 10? Pues le pediríamos que nos quitara 8, porque al final lo vemos como un límite a nuestra libertad. Y el Señor con los mandamientos lo que está haciendo es potenciar nuestra libertad y decirnos, ¿queréis ser felices? Pues seguid mis mandamientos. Y entonces nosotros no tenemos que verlo como un límite a nuestra libertad, sino como algo que potencia nuestra libertad.
Terminamos el capítulo, ¿no? El famoso mandamiento, ¿verdad? De amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos, ¿verdad? Miquel, muy agradecido porque has abierto tu corazón. Yo creo que no es fácil, ¿no? Porque muchas veces ante unas cámaras y un lugar así como frío, pues abrirte el corazón, ¿no? De tu trato personal con Dios, de tu manera de rezar, de orar, pues no es fácil, ¿no? Pero yo creo que está muy bien, ¿no? Este testimonio de hablar con claridad, con valentía, si me permites, ¿no? Pero también con naturalidad sobre, bueno, cómo es el encuentro personal con Jesús, cómo es tu trato, nuestro trato con María, con las entidades espirituales, ¿no? Bueno, yo creo que, si te parece, la semana que viene lo ampliamos un poco más, ¿no? Para ver cómo estos jóvenes como tú, ¿no? O sea, hay jóvenes entusiastas que lo ven como estás explicándolo tú y que esa es la gran esperanza del mundo que se avecina, ¿no? Por tanto, si te parece, Miquel, hasta la semana que viene.
Muy bien.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere.